Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Vuelven las manifestaciones y el terrorismo de baja intensidad en Israel. Fatah y Hamas ultiman la composición de un gobierno de unidad nacional palestina hasta las elecciones. Personalidades políticas europeas visitan el Museo Judío de Bruselas. Un tribunal iraní cita a declarar a Zuckerberg por violación de intimidad a través de WhatsApp e Instagram. Y un nuevo español entre los justos entre las naciones del Museo del Holocausto Yad Vashem. Estas son nuestras noticias. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene aquí al estudio Raquel con las noticias culturales, así que espérenla. Pero empezamos en Israel. Menos de 24 horas después de la partida del Papa Francisco de Israel, se reanudan los ataques terroristas de baja intensidad. A primera hora de la mañana del martes, un agente de la policía israelí resultaba herido a causa de una pedrada durante la disolución de un grupo de palestinos que desde lo alto de la explanada de las mezquitas de Jerusalén lanzaban piedras sobre miles de feligreses que rezaban en el Muro de las Lamentaciones con motivo del Día de Jerusalén. El mismo día fallecía un ciudadano palestino de 64 años de edad tras varios días hospitalizado en Ramala por problemas respiratorios tras inhalar gases lacrimógenos usados por policías israelíes durante una manifestación en la localidad cisjordana de Abu Dis. El fallecido sufría una enfermedad pulmonar y estaba en su vivienda, pero no pudo salir de la misma hasta la mañana siguiente a consecuencia de las algaradas callejeras.
Sí, Jordi, pues el Papa habló de paz, se hizo fotos y todos sonrieron durante un momento, pero en el momento que la comitiva pasaba y se volvían a abrir las calles de Jerusalén a la circulación, pues volvía la realidad a ocupar el sitio que tiene en todas partes. Y volvían los mismos problemas de antes, incluso algunos peores. Esto que estábamos contando de la explanada de las mezquitas, el lugar tan sagrado este, donde estaba el Papa orando, imagínate que a esa hora hubiera habido musulmanes arriba tirándole piedras. Pues hubiera quedado bastante mal. Pero también hubiera quedado bastante real, porque la realidad es que cuando tienen algo que protestar, y seguramente es prácticamente todos los días, pues es muy fácil para ellos, porque ellos están arriba, los judíos están abajo, y solamente tienen que coger lo que tengan a mano, y en Jerusalén lo que más hay a mano, te aseguro, son piedras. Y por otra parte, este hombre que fallecía, que era un hombre que estaba enfermo, que no participaba en estas manifestaciones, pero como esto estaba pasando en la calle, pues los gases lacrimógenos incrementaron sus problemas respiratorios y no pudieron sacarlo. No podían acercarse las ambulancias porque estaban ahí las manifestaciones y todo esto. Y cuando ya llegaron, se lo llevaron al hospital de Ramala, pues el hombre fallecía. Por supuesto, la autoridad palestina acusa de eso a Israel. Pero vamos a ver, las cosas no son así.
Seguimos. Hablamos ahora de Al-Fatah y Hamas, que llegaron el martes a un acuerdo sobre la composición de un gobierno de unidad nacional. Los dos grupos rivales han creado una lista de ministros tecnócratas e independientes que dirigirán al gobierno antes de las elecciones, que se celebrarán en al menos 6 meses. Medidas que esperan que reactiven a las instituciones paralizadas desde que ambos partidos libraron una breve guerra civil en 2007. El acuerdo se sustenta en un compromiso inicial alcanzado por las dos partes el pasado 23 de abril, coincidiendo con la interrupción de las conversaciones de paz que Abbas estaba manteniendo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con la mediación de Estados Unidos. Al-Fatah y Hamas acordaron que el actual primer ministro Rami Al-Amdallah, el antiguo rector universitario designado por Abbas, encabezará el nuevo gabinete. Fuentes próximas a las conversaciones han señalado que Hamdallah también asumirá la sensible cartera de Interior y que los actuales ministros de Exteriores y Finanzas seguirán en el cargo. Según estas fuentes, la ceremonia de toma de juramento se celebrará esta semana en la sede del gobierno en Ramala.
Bueno, ya ves que es muy fácil, parece, llegar a un gobierno de unidad nacional entre Fatah y Hamas, porque prácticamente se van a quedar con los mismos ministros, porque en realidad todo esto da igual cómo sea el gobierno este provisional, porque a lo que aspiran es que hayan elecciones dentro de al menos 6 meses. Al menos 6 meses es un término que puede decir, para una persona normal, diría entre 6 meses y un año. No. Estamos hablando de Oriente Próximo y al menos 6 meses puede ser dentro de 10 años también. Porque mientras tanto, la única base que tienen para el diálogo es el odio a Israel. Y lo que se está planteando, Jordi, como ya alguien ha señalado en alguna red social y con bastante fundamento, no es que jamás se va a sumar a las conversaciones de paz o algún tipo de proceso que lleva a la creación de un Estado palestino, sino que Cisjordania va a claudicar y se va a transformar en una sucursal de Hamas, si bien no tan adicta a los designios de los clérigos y de la religión, pero sí en su combatividad, en su resistencia, como lo llaman ellos, y en su agresividad respecto a la población israelí. Entonces estamos a las puertas de un conflicto que va a ser todavía peor, una especie de tercera intifada, pero de mucho mayor calibre, porque posiblemente sea una intifada en la que, aparte de tirar piedras y otras cosas para la prensa, pues principalmente lo que se tiren sean cohetes ahora desde Cisjordania.
Venimos ahora a Europa. El primer ministro de Bélgica, Elio Di Rupo, junto a mandatarios de Italia y Francia, acudieron al Museo Judío de Bruselas para rendir homenaje a las víctimas del atentado. Di Rupo, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, el presidente de Francia, François Hollande, acudieron al museo en el centro de Bruselas antes de asistir a la cumbre informal que los 28 celebran en la ciudad. Posteriormente visitó el centro también el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz. El presidente de la comunidad judía en Bruselas, Philippe Markevits, informó que el próximo lunes se celebrará una ceremonia de homenaje a las víctimas en el mismo museo que permanecerá cerrado el resto de la semana. Por su parte, el gran rabino de Bruselas, Albert Gigi, consideró el suceso como un ataque contra toda la comunidad judía en el mundo y contra todos los valores democráticos.
Bueno, todos estos homenajes están muy bien. Yo lo único que pregunto es, ¿qué pasa? ¿Tan difícil le resulta a la policía belga detener a este sospechoso? ¿Tan difícil es? Yo lo que creo, Jordi, realmente es que, a diferencia de, por ejemplo, cuando fue el atentado en Bulgaria, ¿te acuerdas? En el aeropuerto de Burgas, que los búlgaros enseguida abrieron las puertas a la colaboración con los servicios de seguridad israelíes para la obtención de pruebas y la persecución y encontrar a los culpables, y enseguida los encontraron, pues yo creo que los belgas, con su espíritu independiente y primermundista, no quieren quedar mal y que tengan que venir los israelíes a enseñarles a buscar entre sus propios conciudadanos quiénes son los terroristas. Y por eso esto se está retrasando y por eso no sé a dónde va a llegar esto, porque estamos ahora a miércoles, han pasado 4 o 5 días desde el atentado, y en este tipo de circunstancias en las que se moviliza todo un país, que como diría nuestro canciller, la marca país está en peligro, pues tendrían que haber hecho muchas más detenciones. Y de momento tuvieron un primer sospechoso que lo soltaron, que dijeron que era un testigo. Luego decían que tenían un segundo sospechoso. A mí lo que me resulta sospechoso es la actitud de la policía belga, que trata de tapar sus propios errores, porque todavía nadie ha venido a acusarlos directamente de por qué un centro que se llama Museo Judío no tiene ninguna vigilancia. Para mí eso es ya un primer error que tendría que haber llevado directamente a la destitución del ministro del Interior belga.
Y terminamos en Irán, y hablando de redes sociales en ese país, un tribunal iraní ha llamado a declarar a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, red social bloqueada en Irán, pero a la que pertenecen varios millones de iraníes, para responder del delito de violación de la intimidad. Un tribunal de la provincia Fars lo acusa de violar el derecho a la intimidad de sus ciudadanos en las aplicaciones WhatsApp e Instagram. La convocatoria emitida reza así: en base a las órdenes del juez, el presidente sionista de Facebook o su abogado deberá comparecer ante la corte para defenderse o compensar por los daños causados. Esta es la práctica común en todo el mundo. Irán impide el acceso a decenas de aplicaciones y alrededor de unos 5 millones de páginas web, pese a lo cual muchos iraníes acceden a ellas instalando programas antifiltros, VPN o navegadores seguros que proveen una nueva dirección de IP.
Sí, ayer hablábamos también de Irán y los problemas que tienen con las nuevas tecnologías. y cómo el iPhone y todos los productos de Apple ahora se van a poder vender oficialmente, aunque no a través de un punto de venta oficial de Apple, no un Apple Store, pero sí que van a poder venderse legalmente, pero que el mercado de Teherán está inundado de productos de Apple. Lo mismo que tienen prohibido el Facebook y ahora hacen la demanda porque el Facebook es muy utilizado y es muy popular. Es más, hace poco hemos visto cómo juzgaban a unos chicos porque habían colgado un vídeo en YouTube. Y al YouTube también está prohibido. Todo está prohibido, pero todo se usa. Todo se usa porque los iraníes, antes de ser ayatolás, eran personas normales y iban a las universidades y leían libros y algunos todavía se acuerdan de lo que es eso. Y entonces es bastante sencillo para alguien con dos dedos de frente burlar a gente como los ayatolás, cuya, digamos, sabiduría no pasa del siglo XI o XII. Y Jordi, hay una quinta noticia, tú la dabas en los titulares y déjame que la diga yo, que hay un nuevo español entre los justos entre las naciones que ha proclamado el Museo del Holocausto de Yad Vashem anoche mismo. Y este es Sebastián Romero Radigales, que fue cónsul de España en Atenas en los años 43 y 44, y del cual hoy mismo obtienen una entrevista en profundidad con el periodista y director de investigación de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo, sobre la figura de este personaje que ha salvado muchos cientos de vidas de judíos y cuyo destino no fue recompensado para nada, tirando por los suelos aquella falsa idea de que el gobierno de Franco ayudaba a los judíos. No, estos algunos diplomáticos con mucho esfuerzo y tenacidad consiguieron salvar a los judíos a pesar de las presiones del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno de Franco, tal como explica nuestro amigo Eduardo Martín de Pozuelo, a veces se había presionado por los aliados para hacer un acto que lo alejara de su posición tan afín a los nazis. Y para la liberación grande que tuvo Romero Radigales con 367 judíos de Salónica que llegaron a España, justamente los que le echaron un cable para salvar la cara a España fueron los nazis. O sea que pongamos las cosas en su sitio. Romero Radigales, una persona justa, pero en un entorno totalmente injusto. Y también el resto de su vida tuvo que alejarse de España porque nadie ya quería acercarse a alguien que había ayudado a los judíos.
Bueno, pues les recomendamos esa entrevista en el espacio de actualidad para escuchar todos los detalles. Jorge, te veo mañana. Ahora Raquel con las noticias culturales. ¿Lista y preparada, Raquel?
Por supuesto, Jordi. En mis marcas.
Preparados, listos, ya. Noticias culturales en Radio Sefarad con Raquel, como no podría ser de otra manera.
Bueno, hola, Jordi. Muy contenta por esa concesión del título de Justo entre las Naciones a Romero Radigales. ¿Eh? Es una buenísima noticia para los españoles y para todos los que buscamos la justicia y trabajamos en la memoria de la Shoah.
Bueno, español o no, da igual, de cualquier
bueno,
parte
pero,
del mundo,
por
cualquier
supuesto,
persona.
Pero
claro,
como
en
es
este
nuestro,
caso,
pues
claro,
sí.
Exactamente, a ver, pero te lo digo en el sentido de que
es siempre, universal.
Siempre yo creo que Yad Vashem nos, no digo descubre, porque bueno, pero ya saben que en Yad Vashem se hace un estudio muy minucioso para ver si esta persona realmente...
Muy riguroso,
claro,
sí.
Muy riguroso, entonces pues cada vez que Yad Vashem dice un nuevo justo, pues yo creo que es una buena noticia para la humanidad, para la gente buena de la
exacto.
humanidad, ¿no?
Jordi, hablando de gente buena y relacionado con esta concesión del título de Justo entre las Naciones, tendremos muy pronto una entrevista con Isaac Reba, que era muy niño cuando fue cuando salvó su vida gracias a la intervención de este diplomático español.
Vaya,
así que
fantástico.
Ya le han podido escuchar nuestros oyentes en Radio Sefarad, pero bueno, sabemos que ha hecho mucho porque se consiga este
claro.
título y está muy emocionado y queremos hablar con él.
El testimonio de estas personas, aunque en ese momento a lo mejor eran unos niños muy pequeños, pero siempre puede dar pistas.
Él lo recuerda muy bien, ¿eh?
Claro, claro. Uh-huh. A eso me refería yo con que Yad Vashem no se lo da a cualquiera, sino que, bueno, tiene que estudiarlo mucho.
Y cualquiera no es invitado a ser el país estrella de la Barcelona Design Week de este año, Jordi.
Barcelona Design Week.
Sí.
Anda, pues no, ¿qué países?
Pues es, sorprendentemente es Israel.
Pero espérate, ¿esto es de moda? ¿Es de pasarela y moda?
No,
no es design, de diseño.
Sí, de diseño, de altas vale. tecnologías, bueno, de todo tipo de, todo lo que está conectado sí. con el diseño.
No es ropa, sino diseño a otro nivel. Claro, ya sí. entiendo, vale, diseño, sí, sí, sí.
Diseño
vale.
industrial, diseño gráfico, todo este tipo de
bueno,
cosas.
Pues es
se
que,
celebra
claro.
del 2 al 14 de junio. Y bueno, se inaugura en Barcelona esta novena edición de la Barcelona Design Week con Israel como país invitado. El diseñador israelí Ron Arad, nada más y nada menos,
anda, claro.
dará la conferencia inaugural. Recuerden que hace unos meses Ron Arad estuvo presente en la Galería Ivory Press.
Uh-huh.
Tuvimos la oportunidad de hablar con el comisario de la exposición que recreaba la obra de este importantísimo diseñador y arquitecto israelí y bueno, les invitamos a que recuperen esta entrevista. Nos congratulamos por esta invitación porque Israel sea el país invitado a esta cita importantísima dentro del mundo de diseño a nivel mundial y bueno, ya les iremos contando cómo se desarrolla esta semana dedicada al más alto diseño en Barcelona, que les recordamos se extiende desde el 2 al 14 de junio.
Sí, perdona Raquel, a lo de la moda lo llaman Fashion Week, no Design Week. Es que no sé qué me pasa. Hay días, estos jueves, miércoles, a mí me descomponen mentalmente. Diseño de verdad, señores, uh-huh. al máximo nivel, como
y
dice Raquel.
Y el otro también, ¿eh?
Bueno, sí, lo
es
de la ropa.
Es arte también, Jordi, es un arte también.
Bueno, no sé. Para mí no tanto, pero bueno, sí. Cuéntame.
Seguimos con una noticia, bueno, no sé si calificarla de inquietante, Jordi, porque va a ser la segunda vez que en los últimos tiempos se cierre la sinagoga de Córdoba, la que está situada en la calle Judíos, para la realización de unas obras.
Mm.
Entre el 16 y el 30 de junio del año pasado se cerró este monumento, esta bellísima sinagoga, porque tenía que someterse a un tratamiento contra las termitas que afectaba la estructura de un edificio sustentado en las maderas de las vigas. Y ahora va a cerrarse de nuevo, por segunda vez en el último año, durante dos meses y además dos meses muy importantes. Jordi, se cerrará desde el 2 de junio al 3 de agosto próximo, en temporada alta para el turismo en estas calurosas ciudades andaluzas.
Madre mía.
Así que es bueno, está bien que se realicen obras. No se ha dado a conocer el motivo de estas obras. Aún lo desconocemos, pero es una pena que el segundo monumento más concurrido de la ciudad, después de la Mezquita Catedral, esté cerrado. También la Sinagoga de Córdoba ocupa el segundo puesto dentro de la Red de Espacios Culturales de Andalucía. Es el segundo enclave histórico más visitado, solo por detrás de la Alhambra.
Fíjate.
Que recibe más de 2 millones de personas como turistas. Desde luego aquí tiene mucho que ver el interés de la cultura judía que encuentra en Córdoba, bueno, pues uno de los 3 templos de nuestra religión que se conserva en España, junto con las de Samuel Alevi y Santa María la Blanca en Toledo. El año pasado pasaron por la sinagoga de Córdoba 344.250 personas, más del doble que en Medina Zahara, por ejemplo, y hubieran podido ser más si no hubiera coincidido este primer cierre del que les hablábamos con la segunda quincena del mes de junio. Así que, bueno, la historia se repite, esperemos que sea para bien y que muy pronto todos podamos disfrutar de esta maravillosa sinagoga. Un recuerdo inolvidable de una visita a Córdoba.
Así.
Sí.
Bueno, yo te voy a hacer el típico comentario que haría mi madre, por ejemplo. Lo importante es que se ponga bien. Lo importante es que al final esté bien. Bueno,
sí, pero que no elijan junio y julio para hacer las obras en Córdoba.
Hombre, yo no sé cómo no explica lo que ha pasado, pero a lo mejor aquel no es una elección, es una necesidad.
Ya, pero que coincida siempre con lo que la cierren en junio y en julio y no sé.
Ya.
Bueno,
ya sabes, es como cuando empiezan las reformas en las autopistas y empiezan el 1 de agosto, que es cuando más gente viaja a la autopista.
Bueno,
eso me encanta.
Pero es que tenemos mucho sentido del humor en obras públicas españolas.
Por eso, ¿no?
Sí.
La autopista de Valencia cortada el 1 de agosto, pero ¿por qué? ¿Por qué no empezaste a hacer la obra el 20 de junio? Bueno,
O incluso antes.
En invierno.
Terminamos, bueno. Jordi, con un encuentro muy especial con Sally Pellell. Ya saben que Sally Pellell es el protagonista, o sea, en su historia está basada la película de Agnieszka Holland, Europa, Europa, esa película tan impactante que nos habla de la peripecia vital de este muchacho judío alemán que tuvo para salvar su vida que esconderse, que integrarse en las filas de las juventudes hitlerianas. Eso para empezar, ya seguro que recuerdan la película. Y ahora Ediciones Sorki publica su libro autobiográfico Tú tienes que vivir, con prólogo de Andrés Newman, de este superviviente del Holocausto que estará en Granada el próximo día 31 en el Centro de la Memoria Sefardí de Granada y también en Madrid unos días antes, el 29, en el Centro Sefarad Israel, a las 19 horas. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sally Pellell. Ya hemos hablado de estas citas, se las queríamos recordar y también les poníamos un enlace a esta entrevista con él, que siempre es increíble poder escuchar el testimonio de un superviviente y además hacerlo en primera persona y con esta historia tan increíble como es la de Salomón Sally Pellell.
Pues sí, una historia increíble como la de muchos que sobrevivieron a una época horrible, ¿no? Bueno, Raquel, pues nada, muchísimas gracias por traernos las noticias. Mañana más noticias en Radio Sefarad. Les esperamos.